7 de la tarde, 44 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Y ya estamos con nuestro siguiente invitado, es José Manuel Mena, que es presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. José Manuel, muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado.
Buenas tardes, Josefina, Matías, gracias por el contacto.
¿José?
Ah, ya. José Manuel, hoy día ustedes reafirmaron el compromiso con las pymes, la implementación de las líneas de crédito COVID. El gobierno dijo que era el tiempo que los bancos hicieran su parte y que se apuraran un poco en esta línea. ¿Usted cree que han sido un poco lentos o son los tiempos esperados y necesarios para dar créditos de este tipo?
Bueno, la situación es tan difícil para todos, para todas las personas naturales. Ha habido tanta situación de pérdida de empleo, de emprendedores que tienen dificultades para mantener sus negocios, que hay una legítima ansiedad. Pero yo le puedo dar dos cifras que también muestran que aquellos clientes, nuestros clientes que tengan un banco, bueno, van a tener la oportunidad de levantarse. Y así esperamos para la gran mayoría. Dos cifras. La primera es que durante los últimos 6 meses se han reprogramado, a partir de los sucesos de octubre, de fin del año pasado, se han flexibilizado la capacidad, los calendarios de pago de más de 1.100.000 clientes nuestros, de más de 1.100.000 RUT, personas naturales y empresas. Los últimos meses ha habido de ese 1.100.800, algo más de 800.000 durante unas 4 o 5 semanas. Eso es inédito en la historia del país. Nunca se había hecho un esfuerzo tan amplio, tan grande, tantos clientes que han sido contactados en una situación que todos entendemos bien difícil, porque yo estoy encerrado en mi departamento, usted está en su departamento, Josefina, y así la mitad de nuestros trabajadores están en sus casas haciendo teletrabajo. Y en ese marco ha habido este masivo apoyo. Y la segunda cifra es decir que los porcentajes, por ejemplo, de crédito hipotecario que se han renegociado son del 25% del total de la cartera. Es gigantesco. Si uno compara con algunos bancos internacionales, europeos, norteamericanos, esa cifra del 25% no supera el 10%. Incluso bancos como North America, bancos muy muy grandes, alcanzan la cifra del 4, el 5%. O sea, me parece que tenemos que hacer más todavía, por supuesto. Ahora va a ser el turno de las empresas, de las grandes hasta las microempresas, y esperamos que poderlas atender prontamente.
Pero José Manuel, es que ahí hay una diferencia entre, que es muy valorable todo el trabajo que se ha hecho y la rapidez, pero es distinto renegociar o dar facilidades para créditos antiguos que representan la cartera propia del banco, es diferente a dar créditos nuevos que suponen otro tipo de necesidades y que tienen apremios distintos.
No, muy buen punto, porque de hecho ese ha sido el gran tema desde hace más de un mes. Nosotros mismos hemos estado en conversaciones con el gobierno planteando, mirando instrumentos, porque teníamos muy claro que una cosa es reprogramar deudas ya existentes, el stock de cartera se denomina, uno modelo, flexibilizarlo, a dar decisiones de crédito nuevas. Y en el mundo eso, esta situación es lo que se han enfrentado muchas economías, muchos bancos, muchos gobiernos, en donde la necesidad de dar crédito nuevo, de no detener la cadena de pago, en definitiva, en las condiciones de alta volatilidad y gran incertidumbre, son inéditas. Lo normal es que las decisiones de créditos que son tomadas por áreas especializadas en los bancos, no es el directorio, no es el gerente general, son áreas especializadas de riesgo, toman la decisión en base a una o dos variables que son las que se deben estimar, ¿no? Que son las que es necesario mirar a ver qué va a pasar. Pero en este contexto, cuando uno dice, voy a dar un crédito nuevo, en donde hay 20 variables que todas están volátiles y muy difícil de predecir, era muy difícil. Y por eso desde el gobierno, desde el minuto en que se empezó a hablar de esta necesidad, nosotros fuimos parte de conversaciones iniciales, en donde claramente eran necesarias dos cosas. Primero, buscar posibilidades de que fueran tasas lo más bajas posible, y por eso apareció el Banco Central, y no se dio la situación de previa que comento, del más de millón que fueron reembolsados con recursos propios de los bancos. En cambio, en esta vuelta era necesario tener un apoyo del Banco Central que posibilitara que la tasa fuera, no la de mercado, claramente no de mercado, es una tasa distinta porque la entrega al Banco Central. Y lo segundo es que era necesario compartir algún tipo de garantía de estatales, no el 100%, y dejarlo claro, aquí hay un riesgo relevante que los bancos toman incluso hasta el 50%, y que, y por lo tanto, es una decisión de crédito, pero que claramente busca tener la posibilidad que el cliente nuestro pueden levantarse y respaldar su trabajo, y al mismo tiempo de tener la posibilidad de que él honre su compromiso con la deuda actual.
José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos y Instituciones Financieras, conversa esta tarde aquí en Nada Personal de Duna. El otro día alguien me hacía una suerte de, no sé si crítica o apunte, que el que la ley saliera con una tasa fija, tasa política TPM más 3%, ¿no?
Efectivamente, ya. TPM más 3% anual.
Saliera con esa tasa, lo que iba a hacer es que le iba a dejar a aquellos clientes, es decir, que los bancos podían, en estos nuevos créditos, tenían que prestar con esa tasa fijada. Que había un riesgo de que los clientes, que son más riesgosos, de menor calidad crediticia, por llamarlo, iban a ir quedando afuera. Si a los bancos los fuerzan una determinada tasa, sencillamente se iban a quedar fuera de los créditos. ¿Ustedes comparten eso?
Yo lamento que en general estemos llenos en nuestra sociedad de desconfianza, y nosotros debemos hacernos cargo de las cosas que podríamos haber hecho mal en el pasado, pero es una afirmación absurda que no conoce cómo se opera. Por algo está la garantía estatal, que busca compensar parte del riesgo, no totalmente. Pero ciertamente que si no existiera la garantía estatal, a lo mejor sería razonable. Pero hay que mirar el cuadro completo. Yeah. Aquí tenemos una garantía estatal que permite mirar con posibilidades, voy a decir, de igual mirada, de igual decisión de final del crédito a deudores muy pequeños o deudores muy grandes. Por algo el porcentaje de garantía estatal va disminuyendo a medida que el deudor va creciendo. En ese sentido, nuestras expectativas son de centenares de miles de personas que debieran, en el curso de los próximos meses, recordemos que el programa tiene 6 meses de duración, pero la ambición, el trabajo que ya se ha preparado, es que la mayor parte de estos créditos se den en los primeros 2 meses. Estamos hablando de mayo y de junio, ¿no? Pero recordemos, el programa termina en septiembre.
Claro, está ahí el plazo, y ahí hay espacios para pagar, para empezar las primeras cuotas, en fin.
Sí, aquí hay un plazo de 6 meses de gracia, y finalmente el plazo final de las últimas cuotas llegan hasta 48 meses. Son decisiones que hay que verlas, en general va a ser modelo, scoring de decisión, porque centenares de miles no van a ser la lógica decisional normal de un banco, aquí va a haber otro procedimiento. Pero, por supuesto que igual hay tipos de negocio, emprendimiento, actividades que son muy distintas. Aquí va a ir desde el transporte escolar, por ejemplo, que no tiene IVA, porque también me han dicho, oye, pero esto está dedicado solo a los que tienen IVA. No, no es así, es cosa de leer el reglamento, que fue por varias noches conversado. Esto está para todos aquellos que tengan relación con un banco y que tengan al mismo tiempo una demostración de tener un emprendimiento, o sea, tiene que tener un giro, no es una persona natural, es una persona con giro. Y por lo tanto va desde la transporte escolar, que se le estima la renta, no tiene IVA, y no puede demostrar IVA. Pero los bancos tenemos metodologías propias para hacerlo. Y también, bueno, va a las empresas que hacen su declaración normal, y ahí habría una historia sobre la cual establecer hasta los tres meses de venta.
José Manuel, yo me acuerdo cuando se anunció esta ley, el presidente, el ministro de Hacienda, hubo sectores que dijeron que de alguna manera esto podía favorecer a los bancos. En ese momento ustedes dijeron que no, que por el muy por el contrario, esto podía producir grandes pérdidas para los bancos. ¿Se han estimado en cuánto pueden ser estas pérdidas y a qué responderían básicamente?
Sí, qué bueno, porque su consulta nuevamente permite ir acotando y planteando las verdades. La palabra gran pérdida no estuvo nunca. Que hubo, que se estima que va a haber una pérdida en el crédito nuevo, es muy posible. Nadie tiene la mirada tan certera para decir qué va a pasar. Aquí hay una apuesta importante, una fuerza importante por lograr que con los 6 meses de gracia y con los plazos que he mencionado hasta 48, las empresas, las pequeñas, puedan levantarse. Pero también el escenario que todos miramos como más posible es que ojalá esto se dé, empezar a caminar en los próximos ojalá 3 meses. Pero no sabemos, porque esto se puede alargar incluso hasta marzo o abril del próximo año. No lo sabemos.
¿Hasta cuándo tienen espacio los bancos para seguir aplazando créditos?
Me refiero, bueno,
por ejemplo, los hipotecarios.
Termino muy muy brevemente con la idea anterior. Lo que nosotros estamos mirando es que tenemos que acompañar a los clientes que hoy día tienen una exposición, tienen un crédito ya tomado. Entonces, en este crédito COVID, en este crédito adicional, hasta 3 meses de venta, es muy posible que perdamos plata, ¿no? Porque 3 puntos de spread, que es el margen que nos queda al año, 3 puntos de spread, hay que meter riesgos de crédito no cubiertos por la garantía y costos operacionales. Pero aún así, el esfuerzo planteado es, bueno, en base a esto, que el deudor pueda empezar también a pagar, a poder empezar a honrar su compromiso sobre el stock. Nosotros los bancos estamos también acordados de poder ir postergando aquellos créditos que se denominan en cuotas, comerciales en cuotas. ¿Qué significa eso? Bueno, hay algunos créditos que son rotativos, que son necesariamente hay que mantenerlos, una boleta de garantía. Por ejemplo, aquí hay terminología más técnica, pero decir que hay créditos que la empresa necesita mantener en su operación, pagar y tomar otro. Pero hay otros que no, y eso los vamos a postergar también después de los 6 meses de gracia. El esfuerzo nuestro va a ser acompañar al cliente. Si es necesario hacer una postergación, ya la hicimos. En esta vuelta vamos a hacer una adicional, en muchos de los casos. Pero por supuesto tenemos que ir mirando en qué medida cada deudor y la economía va volviendo a levantarse. Esperamos que no sea necesario un nuevo instrumento, pero tenemos que hacer un monitoreo cercano para que esto realmente sirva para que la economía vuelva a levantarse y las personas puedan levantarse.
Sí, por último, José Manuel, la pregunta que le hacía a usted, para estos 3 meses, por así decirlo, de pasar la ola de la hibernación, de poder chutear los créditos hipotecarios para adelante, en fin, ¿para cuánto tiene espacio, calculan ustedes, la banca chilena para poder seguir prestando apoyo o estando del lado de las personas, como ustedes dicen que están ahora, si es que esto se alarga?
Bueno, la línea que el central ha planteado tiene un plazo que nos parece suficiente. Recordemos de que hay 6 meses de gracia, después hay cuotas que en general son iguales, hay alguna situación puntual que alguna empresa lo requiera que sea distinto a la amortización, pero en general va a ser cuotas iguales. Pero van a ser cuotas que son, es cosa de tomar la venta de por 40 meses, por ejemplo, y los montos no son muy altos. Entonces, bueno, nuestro esfuerzo va a ser empezar a ver cómo va funcionando. Los bancos lo último que quieren es tener que empezar a hacer cobranzas judiciales. La historia de los 80 fue nefasta en ese sentido. Nosotros lo que nos interesa es que los clientes les vaya bien y puedan levantarse. Y el banco pueda en ese sentido empezar a recuperar para seguir en un ciclo, porque nosotros esos dineros se los debemos a alguien, no son nuestros. ¿Ah? 9 de cada 10 pesos son de un depositante, de un ahorrante, de un inversionista. ¿Quién nos pasó esos dinero? Por lo tanto, tenemos que devolvérselo. Y ese es el ciclo virtuoso de la economía. Nuestro ánimo va a ser monitorear esto, acompañar al cliente y empezar entre todos a levantarnos nuevamente. No nos va a derrotar este virus.
José Manuel Mena, presidente de la ABIF, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Duna.
A ustedes.
Gracias, José Manuel.
Hasta luego.
Hasta luego.